Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
La siguiente es una producción de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás para Escenario Radio.
En el aire, ElectroHertz, el programa de ingeniería electrónica para usted y con usted.
Hoy en ElectroHertz, el tema central de la edición girará en torno a la innovación tecnológica. En nuestra mesa de trabajo está la profesora Angélica Salazar, la profesora Alexandra Madrid, el estudiante Daniel Galindo y como invitados el profesor Joseph Castillo y la profesora de la Universidad Distrital Doris Olea y el ingeniero electrónico también de la Universidad Distrital Henry Montaña, que vienen como, digamos, de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, profesora Angélica.
Muy buenos días, estimados oyentes. Quiero recordar que estamos en el año de la celebración de los 30 años de nuestra facultad. Dar la bienvenida nuevamente a la doctora Doris Olea y al ingeniero Henry Montaña y a nuestro invitado Joseph Castillo. Esperamos contar con un rato bastante ameno.
Muy buenos días, habla Alexandra. Quisiera darle la bienvenida a la señora Doris y a Henry a esta su mesa de trabajo. Y también quisiera presentarles a Joseph Castillo. Él es ingeniero electrónico egresado de la Santo Tomás. En este momento está encargado de los egresados y todo el trabajo que se ha hecho con los egresados y además de eso, de la parte de emprendimiento. Joseph, muy buenos días.
Buen día. Primero que nada, quiero saludar a las personas que nos están escuchando, darle un agradecimiento a ElectroHertz, que muy amablemente me invitó. Entonces, mi nombre es Joseph Evans Castillo, gerente general de DSC Nets, una empresa dedicada a la integración de servicios electrónicos y de telecomunicaciones, presidente de la Asociación de Ingenieros Electrónicos desde hace un año, y docente coordinador de educación continuada, de egresados y de emprendimiento.
Buenos días a toda la audiencia. Yo soy Juan Esteban Gallo y hoy les estaré presentando al estudiante que nos va a estar acompañando en nuestras emisiones, en el programa radial ElectroHertz, Daniel Galindo, de octavo semestre de Ingeniería Electrónica. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Mi nombre es Daniel Galindo, de octavo semestre de Ingeniería Electrónica, y es un placer estar aquí para ayudarlas.
Gracias, Daniel.
Las noticias en ElectroHertz.
Ahora continuamos con nuestra sección Noticias de Electrónica. ¿Qué tenemos para hoy, profesora Angélica? Parece que hubo un reciente desarrollo de una mano biónica, ¿no?
Sí, recientemente la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, desarrolló una mano biónica tomando como base una persona que le faltaba una mano, y se realizó un prototipo de prótesis que fue probado por este suizo que se llama Dennis Sorensen, él tenía la falta de su mano, y con esta nueva mano biónica se imitaron los nervios del brazo de tal manera que pudiera tener sensaciones como detectar calor, diferenciar algunas texturas. Dentro de las pruebas que se han hecho, ha logrado detectar o diferenciar texturas entre una naranja y entre un vaso desechable, un vaso plástico, poder sentir frío, algo de calor, texturas rugosas, texturas lisas. Entonces creo que es un gran avance en pro del desarrollo para prótesis, y deberíamos también pensar en Colombia empezar a hacer desarrollos de este nivel, aunque sería un poco costoso, pero sería interesante.
Por supuesto, la piel es el mayor órgano del cuerpo humano, ¿no? Imagínense que ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados de área. El espesor, por ejemplo, en los párpados de la piel es de 0,5 milímetros, mientras que en el talón, una parte que bastante responsable y que usamos bastante, es de 4 milímetros. El peso aproximado de esos 2 metros cuadrados de piel es de 5 kilogramos. Además de actuar como barrera protectora para aislar el organismo, el medio ambiente que lo rodea, protegiendo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo actúa como un sistema de comunicación con el entorno. Es una membrana llamada epidermis que envuelve el cuerpo en su totalidad y contiene en su espesor toda una serie de pequeñas terminaciones nerviosas destinadas a recoger las impresiones llamadas táctiles, que nos indican el tipo de cosas que estamos palpando. Por ejemplo, cualidades de los objetos como presión, temperatura, aspereza, suavidad y dureza. Las terminaciones nerviosas son sensores especializados que se denominan corpúsculos de Meissner, en tamaños entre 50 y 100 micrómetros, y discos de Merkel, sensores de presión, los cuales se activan ante una deformación mecánica de la piel. Esto me hace pensar en el efecto piezoeléctrico, que el efecto piezoeléctrico sería una alternativa para comenzar a desarrollar proyectos que imiten el comportamiento de la piel. Nosotros aquí en la facultad, a través de lo que hacemos en el grupo de ultrasonido, tenemos bastante experiencia en el campo de los transductores piezoeléctricos, uno de los temas de investigación hoy en día en el mundo. Estos receptores no se encuentran repartidos uniformemente en la superficie de la piel. Por ejemplo, en la espalda están muy separados, de manera que cuando algo nos pica, no es fácil que sepamos con precisión en dónde está localizado el picor. También se encuentran en el interior de los tejidos de los músculos, tendones, articulaciones que se llaman proprioceptores, los cuales informan acerca de sensaciones como el peso y la posición del cuerpo.
Sí, se trata de la primera neuroprótesis que regenerará el sentido del tacto de una persona amputada en tiempo real. Los científicos creen que las extremidades artificiales representan el primer paso hacia una verdadera mano biónica que podría tanto moverse como sentir.
Es muy importante en Colombia tratar este tipo de prótesis, porque si bien vemos en nuestro entorno conflictivo, en nuestro entorno de violencia, las mayores partes del cuerpo que se pierden por bombas es las piernas y las manos. Entonces, podríamos llegar a pensar en hacer una prótesis de bajo costo, pero que tengamos el adelanto científico de tener sensación, que es tal vez la noticia más importante de hoy, tener ese tipo de sensaciones.
Sí, es lo más destacado. Realmente se tienen prótesis que lo único que hacen es como sustituir la ausencia de la mano, pero no se había llegado a tener sensaciones y a tener un alto grado de movilidad. Y con esto se ha logrado con esta nueva prótesis desarrollada en Suiza.
De acuerdo. A propósito de la noticia, que seguramente la robótica se va a desarrollar fuertemente con esto, porque, por ejemplo, nosotros somos capaces de controlar nuestras fuerzas para palpar algo tan delicado como un huevo, pero quizá los robots todavía no han llegado a ese estado de desarrollo. Seguramente con este desarrollo se va a poder lograr que los robots que palpan objetos van a poder ejercer fuerzas muy delicadas como para controlar objetos sensibles. Entonces les decía que con respecto a esta noticia, el profesor Jorge López, que es coordinador del grupo de robótica de la universidad, nos comentó que el grupo de robótica de la universidad. Por cuarto año consecutivo, el equipo de fútbol de robots de la Universidad de Santo Tomás, que se representa a Colombia en el Mundial de Fútbol Robótico Robocop, por cuarto año seguido. El derecho a participar lo consiguió tras lograr el sexto puesto en la pasada edición de esta importante competencia internacional en la ciudad de Eindhoven, Holanda. Este año la contienda se llevará a cabo en la ciudad de João Pessoa, en el nororiente brasilero, a partir del 25 de julio.
Con el rock and roll, nada cambió. Cuéntame, ¿tú qué tal? Tu príncipe azul tarda demasiado en llegar.
Bueno, continuando con las noticias de interés para los ingenieros, investigadores de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, que aparece en la revista Fall Processing Technology, han conseguido obtener diésel a partir de bolsas de plástico recicladas y que pueden mezclarse con diésel o biodiesel. Estos materiales son muy bajos en contenidos de azufre, que como sabemos es una de las fuentes de contaminación más delicadas de los combustibles fósiles. Hasta el 80% del material de las bolsas, escuchen, 80% del material de las bolsas se puede convertir en combustible. Las bolsas de plástico son uno de los residuos más contaminantes para la fauna de los océanos y las playas.
Es así como cuando vamos a hacer mercado, estamos hablando de 10 o 12 bolsas plásticas. Esas bolsas plásticas que nosotros nos dan en el supermercado, sería muy fácil de conseguirlas y de transformarlas en petróleo, en diésel, en gas natural y otros derivados. Entonces, queremos crear conciencia ambiental del uso y tal vez reusar y volver a usar la misma bolsa plástica. O, si es posible, tener una bolsa que no sea plástica para colaborar con el ambiente.
Sí, la conversión produce significativamente más energía de la que necesita y da como resultado combustible para el transporte diésel. Por ejemplo, pueden mezclarse con diésel y biodiesel, ultrabajos en azufre ya existentes. Otros productos tales como el gas natural, nafta o éter de petróleo, que es como un disolvente. Las gasolinas, ceras y aceites lubricantes tales como aceite de motor y aceite hidráulico también se pueden obtener a partir de las bolsas de compra.
Bueno, ya viendo otras ventajas, en este tratamiento de los plásticos, que incluye calentar las bolsas en una cámara sin oxígeno, un proceso llamado pirólisis, señala Brandeja Kumar Sharma, investigador senior en el Centro de Tecnología Sostenible de Illinois, que dirigió la investigación. El ISTC es una división Prairie Research Institute de la Universidad de Illinois. De la destilación del petróleo crudo se obtiene solo el 50 o 55% de combustible, explica Sharma en la nota de prensa. Pero ya que el plástico está hecho de petróleo, se puede recuperar casi el 80% del combustible a través de la destilación.
Es tan importante que el Instituto World Watch estudió que los estadounidenses tiran alrededor de 100 millones de bolsas de plástico para compras, pero solo el 13% se recicla. El resto de las bolsas van al mar, van a donde los animales, donde las ballenas que se lo comen, y han causado pues desastres naturales en los vertederos de agua. Entonces hay que crear un poquito de conciencia.
En la Unión Europea en el 2010 se sacaron al mercado unos 96.600 millones de bolsas, lo que quiere decir que a cada europeo le corresponde una bolsa. Le corresponde una medida de 198 bolsas, qué pena, de plástico al año, reusables o no, que también no son desechables. El consumo varía mucho de unos países a otros, oscila entre 4 bolsas por persona y año. En Dinamarca y en Finlandia, a las 466 bolsas de Polonia, Portugal o Eslovaquia. Un español utiliza una medida de 133 bolsas de plástico al año, que con todo eso, que con todo es una reducción evidente, ya que en el 2009 el consumo era de unas 300 bolsas por persona y año.
Las bolsas de plástico constituyen una parte considerable de los residuos plásticos que están matando la fauna de los mares y llenando de basuras las playas. Se han detectado hasta en los polos, que recalcan los investigadores. Pasado un cierto tiempo, este material empieza a romperse en pequeños pedazos y es ingerido junto con el plancton por los animales acuáticos, denuncia Sharma. Se han encontrado peces, aves, mamíferos, marinos y otras criaturas con una gran cantidad de partículas de plástico en sus entrañas. Las bolsas de la compra enteras también amenazan la vida salvaje. Las tortugas, por ejemplo, piensan que las bolsas de plástico son medusas y tratan de comérselas, explica el investigador. Otras criaturas se enredan también en ellas.
Bueno, un paso más en esta investigación es que estudios previos ya habían utilizado la pirólisis para convertir bolsas de plástico en petróleo crudo. El equipo de Sharma llevó la investigación un paso más allá al realizar el fraccionamiento del petróleo crudo en diferentes productos derivados y analizar las fracciones de diésel para ver si cumplían las normas exigidas a los combustibles diésel y biodiésel ultrabajos en azufre. Queremos concluir esta noticia diciendo que esta semana la Universidad Nacional publicó una investigación en la cual estableció que el 90% de los bogotanos, no sé si estarán equivocados, 90% tenemos contaminación de plomo en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Y ese plomo muchas veces es derivado de la quema de combustibles.
Eso es muy serio porque eso da una enfermedad que se llama saturnismo. Antiguamente quienes sufrían de esa enfermedad eran los linotipistas, que por la fusión que se hace en el momento de hacer los lingotes, el plomo a través de los poros entraba a la sangre y daba altos niveles de saturnismo.
Muy bien, profesora Angélica. Nuestra canción recomendada del día de hoy me parece que encaja perfectamente con lo que estamos...
Sí, en este orden de ideas. Pensamos en una canción escrita por Jorge Velosa, se llama El Marranito, y es una canción que se hizo precisamente orientada a concientizar en cuidar nuestro medio ambiente.
Cuento de un ser humano que se comporta como un marrano. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneta, arrójelo en la caneca.
Cuando va al parque lleva comiso y los papeles arroja al piso. Y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando. Y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando.
Oiga marranito, se le cayó el papelito.
Oiga marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito.
Oiga marraneca,
arrójelo en la caneca.
En la calle o esté en la plaza, hace basura como en la casa. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo.
Oiga marranito, se le cayó el papelito.
Oiga marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito.
Oiga marraneta,
arrójelo en la caneca.
Pues me parece que la canción es bastante pertinente y creo que debería de irradiarse en distintos lugares de Bogotá y a toda hora, porque es muy común ver gente que bota de manera indiscriminada basura a la calle, los perritos que no recogen los estiércol, los dueños de los perritos que no recogen el estiércol, de manera que Marrano Marranote viene muy bien al tema, ¿no es cierto, profesor Esteban?
Sí, profesor, recordamos con esta canción al cantautor Jorge Velosa de Ráquira, que nació un 6 de octubre de 1949, y con esta canción precisamente hacemos una crítica a lo que sucede desde bastante tiempo atrás en todo el mundo, donde cada vez va siendo más los desechos que contaminan el medio ambiente y la capa de ozono, que finalmente los últimos afectados seríamos pues nosotros. Básicamente este cantautor con su lírica lo que hace siempre es como una crítica social, ¿no? ¿Qué sí. opinas, Daniel, al respecto?
Pues yo opino que la canción pues va muy bien al tema, porque, o sea, desde pequeños deberían concientizarnos para no botar la basura en el suelo. O sea, por ejemplo, en mi casa pues siempre nos enseñaron que la basura siempre iba en la basura, así tuviéramos que llevarla durante un gran tiempo en el bolsillo.
Esto sucedió un día como hoy. En Electrohertz, las efemérides.
Bueno, continuando con nuestro programa, nuestra sección de efemérides. En esta sección queremos dar a conocer acontecimientos, anécdotas e información general.
Nuestra sección
acerca
de
personas que han sido protagonistas.
En esta sección queremos dar a conocer acontecimientos
y que han dejado huella en su paso por la facultad
general.
Acerca de personas que han sido protagonistas.
En esta sección queremos dar a conocer acontecimientos
y que han dejado huella en su paso por la facultad general.
Recordar que estamos haciendo
personas que han sido protagonistas.
En esta sección queremos dar a conocer
acontecimientos
y, por lo tanto, hoy con efemérides recordar que estamos recordar los primeros graduados y, por lo tanto, los graduados en 1990 fueron 12, 3 en agosto, 5 en octubre y 4 en diciembre. Entre ellos está nuestro conocido profesor Saúl Bosa, que fue catedrático durante 25 años. Tal vez tú, Joseph, tienes más información sobre los egresados que nosotros.
Bueno, con respecto a los egresados, primero que todo voy a dar una pequeña estadística y después saludar a algunos reconocidos y nombrar algunas de las actividades. Desde el año 1990 hasta el año 2013, el número de egresados ha sido 1.626 egresados. De esta manera han habido 1.267 hombres y 359 mujeres. Quiero saludar muy especialmente a nuestros egresados fundadores, a nuestros egresados empresarios y sobre todo y en general, obviamente, a todos nuestros egresados. Dentro de este grupo de selectos egresados tenemos algunos reconocidos que me gustaría nombrar aquí. Partimos desde los primeros años, 1994, el ingeniero Juan Carlos Lozano, egresado fundador, ingeniero de operación de red central de Claro. Nuestra querida y honorable decana, la ingeniera Adriana Páez, la cual está haciendo un gran esfuerzo para llevar a nuestra facultad aún más arriba de lo que estamos. En egresado del año 2004, el ingeniero Luis Carlos Ramírez, Solution Manager de Nokia Siemens desde hace más de 8 años. En el año 2005, el ingeniero Julián Cerda, gerente regional de ventas de RCala, trabaja con elementos de wireless, trabajó en Hewlett Packard, fue gerente de producto de Tricon. Y un saludo muy especial al ingeniero David Vivas, he graduado en el año 2005, ingeniero del departamento técnico de CTTV. Algunas de las actividades que vamos a tener relacionadas en este año, aparte de que vamos a estar dentro del Congreso de Egresados Nacional, vamos a tener el marco del encuentro de egresados de ingenieros electrónicos. Se realizó también en este momento la creación de la red social Indelink, donde somos ya más de 300, hace 8 días, se realizó la creación también del grupo de empresarios tomasinos, donde aquí todo esto va a generar a una serie de actividades. La red de empresarios generó un evento el día 12 de agosto a las 8 de la mañana en la locación de Probusta, donde vamos a realizar un desayuno de trabajo y donde están invitados más o menos, está una invitación abierta en Facebook y ya hay más o menos unas 15 empresas afiliadas. La idea es poder llegar a crear una red de empresarios que podamos atacar diferentes planteamientos a nivel nacional. En el mes de agosto se va a realizar una muestra empresarial con todos los afiliados a esta red. La invitación es que se agreguen a las redes sociales de LinkedIn, a la página de Facebook, y obviamente cualquier inquietud, desde ahora vamos a tener un celular de comunicación para egresados. El correo electrónico es egresadoselectronica@usantotomas.edu.co y el número de contacto del celular donde podemos atender todo tipo de inquietudes, inscripciones a los eventos, aparte de las páginas y los grupos de trabajo, va a ser el 312-567-3010. Allí siempre los egresados van a tener una comunicación directa con algún representante de aquí de la universidad.
Excelente información y muy buenas estadísticas, José. Muchísimas gracias.
¿Te gustan los deportes?
Disfruta del mejor programa acerca de fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, ciclismo y más deportes. Todos los miércoles a las 7 de la noche en el programa El Titular, por Escenario Radio.
La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en administración de empresas, capaces de enfrentar los continuos cambios en el orden político, económico y tecnológico. Los estudiantes se pueden beneficiar de los convenios nacionales e internacionales para desarrollar semestres de intercambio académico y de práctica profesional. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en comunicación social, que se desenvuelven en la sociedad como mediadores, investigadores, gestores de procesos y productos de comunicación, evaluadores de proyectos, formados en cada uno de los énfasis: organizacional, educación, periodismo y conflicto. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co.
Noticias culturales en Electrohertz.
Continuando con nuestro programa, nuestra siguiente sección, Noticias culturales de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Les anticipamos que el Cuarto Congreso Nacional de Ingeniería Física es la continuación de una fuerte difusión de la actividad académica, científica y tecnológica que desarrollan los programas de ingeniería del país y que han consolidado este programa en las instituciones de educación superior en Colombia. Esta actividad dio inicio en mayo de 2009 con el primer Congreso de Ingeniería Física desarrollado en Manizales, a cargo de la Universidad Nacional, sede de Manizales. Posteriormente, en septiembre de 2010, el segundo Congreso estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica de Pereira. El tercer Congreso, a cargo de la Universidad de AFIT, fue en septiembre de 2012 en Medellín. El turno es ahora para la Universidad del Cauca, primera institución en abrir el programa de Ingeniería Física en Colombia, que se encargará de desarrollar en junio de 2014 el Cuarto Congreso Nacional de Ingeniería Física con la colaboración de la Sociedad Colombiana de Ingeniería Física.
Bueno, este evento se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre del año en curso en Popayán, Cauca. El envío de resúmenes tiene una fecha límite hasta el 15 de mayo de 2014 y la fecha de aceptación se informará el día 5 de junio de este año. Las fechas para las inscripciones están hasta el 15 de junio de este mismo año.
Para todos los interesados, los costos para el Congreso se detallan de la siguiente manera. Tarifas por pronto pago, que van desde hasta el 1 de septiembre del presente año. Para docentes, 400.000. docentes de cualquier universidad, 450.000. Estudiantes activos de la Universidad de Cauca, 250.000. Estudiantes de posgrado de cualquier universidad, 300.000. Estudiantes de otras universidades, 300.000. Estudiantes de pregrado de cualquier universidad, 350.000. Profesionales, 400.000. Y otros profesionales en otras carreras, 450.000. Las áreas estratégicas objeto de esta convocatoria para los interesados son: innovación de productos, procesos o servicios, mejoramiento de tecnologías de producción, valor agregado e innovación en la transformación de procesos, productos o subproductos, generación de paquetes tecnológicos de producción o procesos, innovación y valor agregado a procesos de transformación, empaque y conservación, aprovechamiento de subproductos con el que se obtenga la creación de nuevos productos, además del mejoramiento y desarrollo de tecnologías que disminuyan el impacto ambiental negativo en el sector identificado y o contribuyan a su desarrollo. Para más información pueden visitar la página convocatoria fomentoinnovacion2014.blogspot.com/porcentaje20.
Sí, continuando con las noticias culturales, la organización IEEE, Sección Panamá, invita a la 34ª edición del Centro América y Panamá con CAPAN, evento tecnológico que la región centroamericana que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre del presente año. La invitación es participar con ponencias o artículos en áreas tales como sistemas de comunicación, computación y tecnologías de la información, sistemas de potencia y energía, sistemas de control, biomédica, aplicaciones industriales y electrónica. Y la fecha límite para el envío de artículos en inglés o en español será hasta el 1 de julio.
Bueno, entonces invitamos a todos nuestros estudiantes y docentes a estar pendiente de este par de eventos que seguramente tendremos mucho que llevar y aportar. Las actividades de los egresados, recordamos, se está llevando a cabo una actividad de egresados. Se realizará el desayuno para ellos el día 12 de marzo. Muy bien, entonces vamos a nuestra pausa a nuestra cortinilla musical.
El personaje de la semana en Electro Hertz.
Nuestro personaje histórico de la semana, el profesor y científico Stephen Hawking, físico teórico británico que estudió matemáticas y física en la Universidad de Oxford, donde se licenció en 1962. En 1966 se doctoró en el Trinity Hall de Cambridge. A principios de los años 60, tuvo los primeros síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa y neuromuscular que no le han impedido progresar en su actividad intelectual. A propósito de esto, también en esta semana un grupo de investigadores médicos reportaron que quizá encontraron la posibilidad de aliviar esta tremenda enfermedad.
Lo más importante tal vez para nosotros como ingenieros electrónicos y como ingenieros en general es que este físico se centró en el campo de la relatividad general. Él trató de estudiar los agujeros negros y en 1971 surgió la formación
a partir del Big Bang de numerosos objetos denominados mini agujeros negros. Ellos, por su campo gravitatorio y regido por las leyes de la relatividad, fueron tal vez uno de sus aportes más importantes.
Sí, en 1974 propuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta agotar su energía, para finalmente estallar. Ese mismo año fue elegido miembro de la Royal Society. 3 años más tarde fue nombrado profesor de física gravitacional en Cambridge, donde 2 años más tarde obtuvo la cátedra lucasiana de matemáticas, la misma que ocupó Isaac Newton.
Para continuar con sus investigaciones, sus esfuerzos para describir desde un punto de vista teórico las propiedades de los agujeros negros, así como la relación que estas propiedades guardan con las leyes de la termodinámica clásica y de la mecánica cuántica, se reconoce en sus obras The Large Scale Structure of the Space Time, en la colaboración con Superspace and Supergravity, The Very Early Universe and the Bestseller, Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros en español.
El personaje de la semana en Electro Hertz. Ahora llega el invitado a Electro Hertz.
En Electro Hertz continuamos con la sección El invitado de la semana. En esta ocasión nos acompaña la señora
Tori Solea y el ingeniero Henry Montaña.
Muy buenos días a ustedes y es gratificante tenerlos aquí. Quisiera primero que se presentaran y nos dijeran qué hace cada uno para que los conozcan.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tori Solea. Soy ingeniera industrial. Trabajo en la Universidad Distrital. Y vengo hoy como invitada a agradecerles a ustedes esta oportunidad que nos dan para presentarles un proyecto que estamos realizando.
Buenos días, muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás, a ElectroHertz, a la emisora por darnos esta oportunidad. Mi nombre es Henry Montaña Quintero, yo soy el coordinador técnico del programa Emprendetrónica que queremos presentarles hoy. También soy el coordinador de tecnología en electrónica, ingeniería en control e ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Distrital.
Buenos días, quisiera que nos contaran qué es Emprendetrónica.
Emprendetrónica es un proyecto que estamos nosotros realizando con la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Específicamente consiste en que estamos identificando cuáles son esas ideas que pueden dar solución a la parte cotidiana y que estas ideas posiblemente se puedan volver un negocio y, por qué no, poderlas llegar a patentar.
¿Qué tipos de proyectos son pertinentes para esta convocatoria?
Bueno, para esta convocatoria y aprovechando los temas que se han tratado hoy, por ejemplo, como lo de la mano biónica, como lo de los plásticos, y recordando algunos de los proyectos que se han presentado, por ejemplo, recuerdo proyectos en la parte de robótica de prótesis, recuerdo proyectos que se han presentado, que ya están inscritos en la plataforma y que hoy queremos que ustedes también se inscriban, en la parte de reciclaje. Entonces, cualquier proyecto que solucione un problema de la vida cotidiana, que sea amable con el ambiente, que solucione ese pequeño o grande problema que tiene alguien, es pertinente para Emprendetrónica. Claro, desde que este proyecto tenga que ver con áreas como electrónica, control, telecomunicaciones, sistemas, mecánica, eléctrica, todas nuestras áreas.
¿Qué tipo de apoyo van a brindar a los proyectos?
Pues hay dos tipos de apoyo. Primero, un apoyo que es el acompañamiento técnico que van a tener aquellos estudiantes, egresados, docentes, investigadores y personas del común que quieran pertenecer al proyecto. Entonces, el aporte técnico que va a dar la Universidad Distrital está representado en 7 ingenieros de diferentes disciplinas que son los encargados de acompañar el desarrollo del prototipo hasta finalmente poderlo nosotros seleccionar como un elegible para patentar. También van a tener otro acompañamiento que es de la parte de que se llama a nosotros emprendimiento, que estará acompañado por 15 profesionales específicamente de la parte de mercados, la parte que tiene que ver con financiera, administrativa y, por qué no, el emprendimiento. Después que ya tengamos hecho un modelo de negocio, podemos llevarlo a lo que se llama ese plan de negocio, que es el que nos va a definir específicamente qué tan rentable puede llegar a ser. Y posteriormente los acompañamos en aquellos que sean seleccionados en todo el proceso de la patente.
Muchas gracias.
Y bueno, muy interesante todo.
Pero si nos encontramos interesados, ¿qué debemos realizar para entrar en la convocatoria?
Pues primero que todo, registrar su idea. Estamos en este momento con la comunidad.universidadudistrital.edu.co/emprendetronica.com/. Es la forma de ingresar para las personas que estén interesadas. Allí se van a encontrar con que hay que describir esta idea, hay que escribir específicamente qué soluciona y después va a tener unos campos de llenado pues para conocer de qué universidad viene, específicamente de qué programa, en qué localidad está. Esto específicamente para poder identificar si nuestras estadísticas, qué universidades están participando. Quisiera hacerles una gran invitación a ustedes como universidad para que se vinculen con nuestro proyecto.
Y quisiera saber qué costo tiene la participación y en qué retribución obtiene quien gane o cuántos ganan.
Bueno, estamos abiertos a las inscripciones. Vamos a, precisamente ayer definimos dar un plazo más. Vamos a estar hasta el 15 de marzo con inscripciones. ¿Qué pueden ganar? Pues yo creo que aquellos chicos que estén en este momento con una idea, que este proyecto lo puedan realizar, ya es una ganancia. Lo puedan realizar con nuestro acompañamiento, con nuestros laboratorios. La segunda ganancia es que de pronto ese proyecto puede tener un plan de negocio que se pueda presentar ante una entidad financiera o ángeles inversores. La tercera ganancia, que su proyecto pueda ser o llevarse como una patente. Creo que estas tres ganancias, más el acompañamiento que van a tener desde el punto de vista técnico, del emprendimiento, a algunos talleres que tenemos programados y una capacitación en el modelo Canvas, podría ser, ¿por qué no?, la oportunidad de que muchos hoy en día pudieran tener una empresa para desarrollar acá en Bogotá.
Si hay personas que ya tienen estructurado un proyecto e incluso tienen un plan de negocio, ¿pueden participar?
Sí, incluso que tengan empresa, también tenemos esa opción. ¿Por qué? Porque aquí el acompañamiento es lo que les va a permitir a ellos avanzar. De pronto estamos estancados en una parte, ya sea la técnica o la parte de emprendimiento, puede aprovechar este proyecto para desarrollar, que tiene una duración aproximadamente de 8 meses en sus fases que vamos a desarrollar. Son 3 fases. La primera fase tiene una fase de selección donde solamente vamos a evaluar la técnica. La segunda fase estamos evaluando el plan de negocio. Y en la tercera evaluaremos específicamente cuáles son estos proyectos que se pueden patentar.
Ingeniero Henry, una pregunta. ¿De qué temáticas o qué clase de ingeniería es el tipo de proyecto que ustedes quieren para Emprendetrónica?
Bueno, para Emprendetrónica, estamos buscando las ideas que vengan de todo tipo de ingenierías. Los proyectos, por experiencia, no se dan en áreas específicas, o sea, no tenemos proyectos puros en electrónica, no tenemos proyectos puros en sistemas, siempre va a haber mezclas de proyectos. Entonces nosotros esperamos que haya proyectos interdisciplinarios con áreas de electrónica, control, automatización, mecatrónica, robótica, telecomunicaciones, telemática, sistemas, eléctrica, mecánica. estamos abiertos a recibir todo ese tipo, todo tipo de ideas, las cuales puede presentar un estudiante, un docente, un investigador o cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y tenga una idea que siempre haya querido desarrollar, pero que no ha desarrollado. Eso es lo que busca esta convocatoria.
En ese orden de ideas, si es cualquier persona que no tenga conocimientos en ingeniería o para implementación de proyectos en ingeniería, ¿cómo haría para la presentación de su idea?
Bueno, pues la idea es que esa persona que no tiene ningún conocimiento, pues preferiblemente estuviera acompañada por alguien que sí lo tenga, pero si no, nosotros tenemos un staff, un grupo de ingenieros, de personas que vamos a hacer, como ya lo decía la ingeniera Doris, un acompañamiento. Desde el punto de vista técnico, tenemos 7 ingenieros de las áreas de electrónica, ingeniería en control, automatización, eléctrica, mecánica y sistemas. Tenemos un grupo interdisciplinario que va a poder ayudar, acompañar, asesorar, guiar a esta persona para que vaya desarrollando bajo una metodología que ya tenemos establecida, ir avanzando en su proyecto hasta llevarlo a un prototipo y poderlo documentar finalmente para poder hacer la gestión de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Bueno, pues en términos generales parece que es una convocatoria muy abierta, ¿no? Bastante abierta.
Sí, bastante.
¿Nos pueden precisar acerca de del proceso de selección?
Bueno, estamos desarrollando 3 fases. La primera evaluación, les comentaba hace un momento, específicamente consiste en que valoramos la idea y qué soluciona. La segunda evaluación que hacemos, ahí empezamos a seleccionar 120. De estos 120 van a recibir también el acompañamiento técnico y de plan de negocio. Posteriormente viene la tercera evaluación, que consiste en que ya teniendo estos 120 vamos a seleccionar 100. El margen pues es muy poco, pero estos 100 van a tener la oportunidad de participar en una rueda de negocios que estamos organizando, pues para que ángeles, inversores, empresas y comunidad en general pues conozcan qué universidad, qué proyecto, qué soluciona, qué está desarrollando este negocio. Y después tenemos la oportunidad de seleccionar con invitados de las universidades participantes quiénes son los 25 patentables. Patentables que quiero recomendarles que todos los derechos van a ser de las personas que se inscriban. Vamos a firmar esta confidencialidad y tengan la seguridad que la universidad ni la secretaría va a hacer uso de sus secretos, de sus ideas, que es lo más importante que tiene este proyecto. Poder respetar a ustedes todo ese desarrollo que se dé.
Bueno, pues les agradecemos muchísimo la información. Nos parece que es pertinente y muy interesante. Así que les agradecemos que hayan asistido y que nos hayan acompañado en la emisión de este programa. Profesor Joseph, tú no comentaste algo acerca de los egresados. ¿Nos puedes precisar?
Sí, con mucho gusto. Realmente se acerca el evento, un evento que se generó a partir de la inscripción y la creación del grupo de empresarios tomasinos. Se dio origen a un desayuno, una rueda de negocios, que es el día 12 de marzo a las 8 a.m. Esa rueda de negocios se va a realizar con solamente empresarios que estén inscritos en el grupo. El grupo está en Facebook.
Bien. Bueno, amigos oyentes, profesores y estudiantes y compañeros, creo que esta es la despedida, así que los esperamos para el próximo de hoy en 15 días, el próximo de hoy en 15 días, el día viernes, para una nueva emisión de ElectroHertz.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos durante este programa y esperamos contar con ustedes como oyentes en una próxima oportunidad.
Bueno, que tengan muy buen fin de semana y muy buena semana. Nos veremos dentro de 15 días. Y a nuestros invitados, estos micrófonos están abiertos para cuando deseen volver.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Para dar la última cuña, no se les olvide, comunidad.udistrital.edu.co/emprendetrónica y cualquier información adicional a nuestro correo emprendetronica@udistrital.edu.co. Los esperamos.
Okay. Bueno, con esto queda claro para los que quieran participar. Y con esto también nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden visitar nuestra página web, usta.edu.co/electrónica, y dar like a nuestro fanpage también, donde estaremos publicando diferentes noticias y eventos, facebook.com/ingenieriaelectronicausta. Que tengan un muy buen fin de semana.
Bueno, esperamos que toda la información que se ha dado durante esta misión haya sido de utilidad para todos y cada uno. Y pues los esperamos dentro de 15 días. Feliz tarde.
Bueno, agradezco a Electrohertz, a la mesa de trabajo y en especial al profesor Jairo Rodríguez por la invitación. Quedo atento también y para servirles en cualquier cosa que necesiten.
Con mucho gusto, muchas gracias.
En una semana regresa Electrohertz. En este mismo horario.